Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, Moscú inicia la contraofensiva en la región rusa de Kursk, controlada por Ucrania desde hace una semana. Se habría recuperado 10 localidades y busca liberar la región por completo antes de las elecciones en Estados Unidos. Moscú se marca ese plazo para que Kiev no use esta baza en la negociación. Zelensky confirma la contraofensiva rusa y asegura de forma enigmática que todo está ocurriendo según su plan. Segunda, Estados Unidos sanciona a 16 funcionarios del Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional y el Consejo Electoral de Venezuela por proclamar a Nicolás Maduro ganador de las elecciones. El gobierno de Caracas dice que es una agresión que demuestra el desprecio de Washington por la voluntad democrática de los venezolanos. Tercera, un tribunal de París condena a dos mujeres a pagar una multa de 8.000 euros por divulgar en redes sociales bulos sobre Brigitte Macron, la mujer del presidente francés. Subieron a YouTube una grabación de 4 horas en la que decían que era una mujer transgénero que en realidad se llamaba Jean-Michel Trugnot, el nombre de su hermano. Y cuarta, el gobierno invertirá 40 millones de euros para fomentar el uso de las bicicletas por la ciudad. Lo ha anunciado el propio Pedro Sánchez junto a Óscar Puente durante la presentación de una campaña del Ministerio de Fomento por el transporte público. En ella se ve a un hombre en un atasco que se baja de un Lamborghini para subirse a un tren. ¿Qué chispa tienen, oye?
¿Qué es la vida sin ti? El amor sin tus abrazos.
Cuando llega esta época del año, solemos hablar mucho de la vuelta al cole. Este año te hemos contado que las familias han enfrentado a la vuelta a las aulas más cara de los últimos años. Se suman los gastos de guardería, material escolar, la cuota del comedor. A todos nos supone un esfuerzo económico importante, pero imagínate lo que significa para las familias más vulnerables. Esas que tienen que medir sus gastos para no correr el riesgo de no llegar a fin de mes. Afortunadamente para estas familias también existe una ayuda, un acompañamiento, un apoyo. Albert Rodríguez es director del programa Caixa Pro Infancia de la Fundación La Caixa.
Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, el programa Caixa Pro Infancia de la Fundación La Caixa entrega un año más material escolar para que los más de 65.000 niños y niñas que se atienden en toda España desde el programa y que viven en hogares vulnerables tengan más oportunidades y motivación en el regreso a las aulas.
La Fundación La Caixa no solo entrega material escolar a 40.000 familias en situación de vulnerabilidad, también ofrecen gafas, audífonos, ayudas para la alimentación y atención psicológica.
Con el fin de apoyarles en su proceso de aprendizaje y en la creación de su camino hacia un futuro mejor, el programa Caixa Pro Infancia, con 17 años de recorrido, inicia el nuevo curso escolar ofreciendo apoyo socioeducativo a quienes más lo necesitan a través de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, talleres familiares, atención psicológica, logopedia y psicomotricidad, así como gafas, audífonos, ayudas de alimentación y material escolar.
Cada ayuda se reparte en función de las necesidades y la edad de los más pequeños. Los lotes están formados por una mochila y un contenido que, en función de esa edad, incluye elementos como estuche, lápices de colores, rotuladores, libretas.
Se repartirán 3 modalidades de kits escolares adaptados a cada ciclo educativo y se harán llegar a las familias a través de las más de 450 entidades sociales de todo el país que desarrollan el programa Caixa Pro Infancia en sus territorios, con la implicación de centros educativos y de la administración pública.
En España, 1 de cada 3 niños y niñas se encuentra en situación de vulnerabilidad y ellos nunca tienen la culpa de lo que les toca. Al menos, este proyecto hace que la vuelta al cole llegue con más oportunidades en la mochila.
Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2024-2025. Crecemos en la cultura. CaixaForum, Fundación La Caixa.
Imagínate en una habitación muy pequeña, tiene una ventana que no da mucha luz, una tele cuyo mando a distancia no funciona una cama de 90 y uno o dos cajones para tus cosas. Allí te dicen que vas a pasar gran parte de tu día. Digamos que el resto de la jornada lo pasas al otro lado de esa puerta. A las 7 de la mañana empiezas, los días te parecen eternos, limpiar, cuidar a los niños, hacer la comida. Cobras poco, no tienes contrato. Tampoco puedes reclamar nada a nadie porque estás sin papeles. Podrían expulsarte del país, algo que no puedes permitirte porque a poco que cobres, tu familia depende de ti. Esta situación la viven muchísimas trabajadoras del hogar en España.
Entramos aquí al país, pues entramos en una situación de totalmente sin papeles, en situación administrativa irregular. Entonces imagínate, los primeros 3-4 años, pues por el mismo sistema que se encuentra en la sociedad, pues te ves obligada a trabajar en una casa sin contrato de trabajo.
Carla tiene 40 años, es hondureña, vino a España hace más de 20 porque las condiciones de su país te puedes imaginar. Allí era profesora, esperaba que tarde o temprano pudiera dedicarse a dar clase, pero se dio de bruces con una cruda realidad.
Pues mire, en aquel entonces, cuando el tema del salario mínimo, yo recuerdo que en aquel entonces yo empecé cobrando 600 euros y trabajando de interna con un horario, pues como te digo, desde 7 de la mañana hasta 9, 10 de la noche, sin prácticamente un horario para mí y sin gozar de mis derechos primordiales, que tenemos derechos todas las trabajadoras del hogar.
Sabía cuándo empezaba la jornada, pero no cuándo terminaba. Eso, claro, te puedes imaginar cómo la destrozaba física y psicológicamente. Llegó a ser una tortura.
Tenía que estar en pie a las 7 en punto de la mañana porque tenía que, cuidando unos pequeños, tenía que levantarme a hacerles los desayunos y luego, previamente, llevarles al colegio y después venir corriendo para seguir con las labores de la casa y encima tener que estar también a la disposición de la señora de la casa, porque claro, ella no trabajaba, estaba en casa.
Su madre y su hermana seguían en Honduras. La única posibilidad para poder traerlas era un trabajo en condiciones. La única salida era renunciar a su libertad en España para poder tener algo de luz al final del camino.
Renunciando también en esos momentos a tu vida propia, porque esa es uno de los factores que más nos daña como personas extranjeras cuando venimos, que lo primero que te encuentras es un trabajo de interna donde tienes que renunciar a tu propia vida para cuidar de otras vidas que dependen de ti.
Hay momentos que se quedan en la memoria, aunque no quieras, recuerdos inolvidables que reflejan lo cruel del trabajo.
Fui golpeada prácticamente por un pequeñajo que tenía prácticamente 5 o 6 años. Me dio una bofetada en la cara del niño, pues me dio una bofetada en la cara y cuando yo le dije a la madre de que el niño me había dado una bofetada en la cara, pues me dijo que quién era yo.
Carla es una de las mujeres trabajadoras del hogar, pero que no están registradas en ninguna estadística. Los datos oficiales, los de la EPA, indican que hay unas 580.000 personas así. Unas cifras que nos convierten en el país europeo con el mayor número de trabajadoras del hogar. Hablo en femenino a propósito porque la inmensa mayoría son mujeres, claro. Hablamos de un gremio que por fin tendrá, según la nueva ley, más derechos. Pero, ¿en qué consiste la norma? ¿Y cuándo entra en vigor? Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. Te voy a contar la historia de varias mujeres que, como Carla, con su esfuerzo y sacrificio, han salido adelante a pesar de las complicaciones. Mira, te presento a Luz. Es de Colombia y esto es lo que nos cuenta cuando llegó a España.
Mi primer sueldo no lo recibí porque venía a pagar el pasaje que me habían prestado para venirme y pues me encontraba en una situación para mí como de esclavitud, ¿no? Porque trabajaba las 24 horas del día, no tenía descanso, no tenía horario. No tenía a nadie, entonces pues fue una situación bastante deprimente.
Lleva más de 10 años en España, ha tenido trabajos de todo tipo, sin embargo, en el único que no ha tenido contrato ha sido como trabajadora del hogar.
También he tenido otros trabajos en los que sí me han pagado lo que es, me han dado de alta, pero cuando he trabajado de empleada de hogar nunca me han asegurado ni tampoco me han pagado lo que se debe de ganar trabajando las horas que he trabajado.
Karen es de Perú y llegó a España intentando mejorar las condiciones de trabajo que tenía como fisioterapeuta. Se dio cuenta de que tenía que convalidar su título, así que mientras tanto se buscó la vida como pudo. Le salió limpiar casas y no se lo pensó. Pero no tiene contrato. Y es que 4 de cada 10 mujeres que tienen esta profesión no declaran lo que ganan.
Por ejemplo, si quisiera operarme alguna, por ejemplo, de los ojos que quería operarme, no me pueden cotizar, no puedo alquilar piso, sí o sí con contrato.
Tienes que coger el bus y luego el metro para poder ir a la primera de las 5 casas que limpia semanalmente. En total hace unas 28 o 40 horas y por ahora dice que le compensa.
Saldría, si no me equivoco, algo de 7 u 8 la hora. Y uno por horas, pues genera un poco más, así sea en varias casas. Claro que mi tema es dónde están las casas, porque uno también hay dificultad con eso.
Casi el 90% de ese empleo en el sector son mujeres, la mitad de ellas inmigrantes. La aprobación de esta nueva ley va a significar un paso más para que se les reconozca el trabajo. Y no ha sido fácil. Ya hace 2 años consiguieron cotizar el desempleo y que no fueran despedidas sin justificación. Sin trabajo ahora está Shirley. Es hondureña, huyó por miedo a la escalada de violencia en su país. Es licenciada en microbiología y esperaba trabajar de lo suyo aquí. No le ha salido nada. Las facturas apretaban y vio una salida como empleada del hogar. Shirley, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias al programa de Linterna por darnos un espacio y poder, mientras escuchaba a las compañeras, se me ponía la piel de gallina y bueno, duro.
Te veía reflejada, seguro que sí.
Exactamente.
¿Por qué dejaste Honduras, Shirley?
Dejé mi país porque en ese momento había mucha violencia, inseguridad. Yo tenía un buen trabajo en un hospital, pero mis padres, al ver toda la situación que se estaba tornando en ese momento, dijeron, bueno, creo que nosotros ya vivimos como personas mayores, pero tú tienes un camino por delante, tienes una profesión, y sin pensarlo 2 veces, pues, decidí venir a esta nación que nos ha brindado mucho, nos ha ayudado. Las personas que han tenido el corazón de abrirse también para que nosotros podamos contar nuestras realidades y que podamos ser aceptados en la sociedad, que muy difícilmente a través de este trabajo que muy honradamente todas hemos trabajado, pues seguir luchando para poder seguir adelante. Y yo soy soltera, no tengo hijos, pero sí las compañeras que tienen hijos, lo duro que es para ellas, claro, poderse ganar el pan y poder llevar también ese sustento a nuestros familiares al otro lado del mundo.
¿Tú no has podido trabajar de tu profesión? ¿Cómo empezaste a trabajar en un hogar?
Pues es muy duro. La verdad que la primera vez cuando yo comencé con esto, o sea, me tomó en sorpresa porque me dice mi hermana, pues hay que trabajar. Tú sabes, hermana, que hay que cubrir gastos y esto, y pues bueno, yo estaba consciente, ¿verdad?, de ello. Y cuando la primera persona que me ayudó fue una compatriota, recuerdo muy bien, me llamó una noche, yo vine en febrero del 2018, el 2, y ya como para el 15 de febrero yo ya estaba trabajando de interna. Fue bien duro, me recuerdo que los nervios me atacaron. No sabía qué hacer, cómo podía manejar esta persona, porque era una persona que aparte tenía Alzheimer, no dormía. Y es como cuando te tiran al mar sin salvavidas. Claro. Que con lo que tú tienes conocimiento, pues ver cómo te salvas.
Una vez que acabas aquel trabajo, ¿cómo es el resto de los 7 años que pasas aquí hasta hoy?
Pues bueno, desde ese entonces, como decía Luz, la compañera que habló, hubieron momentos de que conseguía trabajo, pero no me daban de alta porque el tema de los papeles venía llegando. En su momento me recuerdo que me tocó cuidar a una señora los fines de semana y también esta señora me quiso dar con un abanico porque era para tiempo de verano. Y digo yo, wow, qué duro, porque te impacta ver estas situaciones y que nadie te explique, nadie te diga cómo manejar una persona que tiene, porque estas personas hay que entenderlas también, que tienen sus problemas, están en su mundo, pero que no piensen que nosotros somos como un enemigo, sino que estamos ahí para tratar de hacerles sus últimos días pues mejor. Pero sí fue bien duro teniendo trabajos de vez en cuando, trabajando también en la parte de hostelería, que es un poco duro también. Y bueno, intentando cada día salir adelante, porque también el tema de homologar nuestros documentos de estudio se torna muy difícil, los gastos, porque hay que pagar abogados en nuestro país. Bueno, son muchas cosas.
Claro. Oye, ¿estás sin trabajo ahora mismo, Shirley?
Actualmente estoy sin trabajo. No he podido porque yo no llegué a cotizar por el mismo tema de que como se tarda tanto para los papeles, no he llegado a la cuota para yo poder recibir alguna ayuda por prestación, ya, porque no estaba dada de alta. Y bueno, eso perjudica a la larga.
¿Y qué piensas del futuro? ¿Qué piensas hacer? ¿Volver a casa? ¿Volver a tu país? ¿Seguir aquí?
Yo creo que eso es algo que tal vez en algún momento me lo he formulado, porque como decimos nosotros, queremos tirar la toalla por las circunstancias, pero estoy agradecida con Dios porque a pesar de todos los procesos que he pasado, cada uno de ellos me ha dejado una enseñanza. Actualmente estoy en espera de mi nacionalidad en la resolución. Ha sido con mucho esfuerzo, sacrificio, y cuando cada compañera que yo veo en alguna red social pone el pasaporte español con su DNI, para mí es una, no sé, enorme felicidad, porque solo nosotras sabemos lo que nos cuesta.
¿En qué ciudad estás, Shirley?
Estoy en Cáceres capital.
Bueno, pues seguro que nos está oyendo algún extremeño.
Sí.
Y que avise. Shirley, que tengas mucha suerte y gracias.
Muchas gracias a ustedes, los medios que son la vía para podernos, que nos miren, que sepan que estamos aquí, y decir que también las compañeras somos resilientes porque somos fuertes, poderosas, y estamos aquí a pesar de las circunstancias. Muchas gracias y buenas noches.
A ti, buenas noches, Shirley. Nos centramos ahora en la ley que el gobierno ha aprobado y con la que busca dar más seguridad a las empleadas del hogar en el desempeño de su trabajo, claro, con muchas aristas. Hay que fijarse que si miramos los números de afiliados no se muestra el empleo, la economía sumergida, algo que con la aplicación de esta norma podría generar un problema mucho mayor. Sandalio Gómez es economista experto en temas laborales.
Estás creando problemas en un tipo de trabajo tan especial como este, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto va a empujar mucho pues al trabajo fuera de normas, ¿no?
Desde el próximo año se evaluarán los riesgos en función de la información facilitada por quien contrata, que tendrá que rellenar un cuestionario online, algo que no contenta a las trabajadoras. Además, será mucho más caro contratar, porque tener una empleada a tiempo completo supondría más de 1.500 euros al mes entre sueldo y cotizaciones.
¿Crees que economía sumergida va a ser una cosa acordada, ¿no?, entre el empleado y el empleador? Y es normal. ¿Por qué? Porque estás haciendo rígida una relación que no soporta bien esa rigidez. Que hay que cuidar, sí, que hay que evitar abusos, por supuesto, pero dentro de un marco.
La patronal ya había advertido sobre la economía sumergida ante la caída de la afiliación a la Seguridad Social en el sector de las empleadas del hogar, y le ha pedido al gobierno que apoye con rebajas fiscales a las familias para incentivar la contratación de estas personas. Vamos a intentar analizar un poco más esta ley con Alberto Benítez. Es director del bufete de abogados juristas laboralistas de Sevilla. Alberto, abogado, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Ahora entramos a las novedades, pero en líneas generales, ¿esta ley es aplicable, si somos realistas?
Debe ser aplicable, Ángel, debe ser aplicable, porque el colectivo de empleados del hogar es un colectivo que siempre ha sido carente de derecho, por lo menos en cuanto al régimen general puro de la Seguridad Social. Debe ser asumible. Entiendo que la sociedad española ya debe asumir, estamos preparados para asumir este nuevo panel legal, sí.
Novedades. Si tuvieras que decir, esto es lo más importante, lo que yo creo que ya era de justicia, un pequeño índice, Alberto.
Pues a ver, Ángel, principalmente en materia de prevención de riesgos laborales, porque no había hasta ahora obligación de que este colectivo de empleados del hogar se tuviese que hacer una evaluación del riesgo al que se enfrentan. No había obligación de darle formación en prevención de riesgo, cómo realizar todas las tareas diarias que tienen que hacer en el seno de esas relaciones en el hogar familiar, información en materia de prevención y, sobre todo, algo muy importante, vigilancia de la salud. Ya se impone la obligación de reconocimiento periódicos. De quién se ocupe económicamente todavía hay dires y diretes, pero lo que sí está claro es que es obligatorio elaborar un plan de prevención de riesgos, que hay una plataforma que se va a habilitar, no está habilitada todavía, se va a hacer a través de FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo, y se tendrán que los cabezas de familia, que se llama, que así lo define la ley, el empleador de la familia, pues tendrá que elaborar o indicar que ¿qué riesgos hay en el domicilio?
Claro, si hablamos de economía sumergida, desde el punto de vista contractual, este capítulo que te voy a apuntar ya debe ser, vamos, no sumergido, sino completamente imposible. Situaciones de violencia y acoso. Se prevé un protocolo de actuación. ¿Es un problema real? ¿Hay muchos casos de estos?
Bueno, en el despacho recibimos bastantes casos.
No, claro, eso es un termómetro, es un termómetro infalible.
Claro, totalmente. Y claro que sí, porque hay, como todos sabemos, hay violencia de género en muchísimos hogares y claro, si hay una persona trabajando, pues evidentemente pues lo tiene que sufrir. ¿Y qué pasa? Que además de que viva ese clima de acoso en una vivienda, también sufre esas consecuencias, porque incluso hemos tenido casos en los que o bien el empleador de la familia o bien cualquier parte de la familia pues ha acosado, ha hostigado de forma recurrente a esa empleada del hogar. Entonces, claro, estamos en un hogar familiar, un ámbito muy privado, muy cerrado, en el que es complicado que todo trascienda, y ahí viene la principal peculiaridad de este sistema. Y claro, ¿qué pasa? Y es muy complicado, ¿eh?
Sí, seguro, a ver cómo metes ahí, porque además son gente especialmente vulnerable y de eso se abusa también, claro.
Sí, totalmente. Hay muchas personas de nacionalidad extranjera, incluso, bueno, claro que llegan al despacho muchas personas que no tienen su situación regularizada en nuestro país. Entonces, claro, el miedo a qué ocurrirá si tienen los mismos derechos que una persona que está trabajando con documentación. Claro, sí.
En relación al contratista, en relación al, permítaseme la expresión, el empresario, ese jefe de familia, como dice la ley, ¿esto puede afectar? Quiero decir, ¿esto puede decir, joder, demasiado dinero, economía sumergida?
Claro, sí, pero tenemos una máxima. A ver, la ley está para cumplirla. Nos parecerá caro, nos parecerá barato, pero igual que la factura de la luz hay que pagarla, que nos parece caro, pero se paga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay consecuencias automáticas, porque te cortan la luz, pero claro, evidentemente todo el mundo tiene el derecho a estar cotizando. Y claro, será caro, será barato, pero no nos planteamos muchas veces si es caro o barato cotizar por un trabajador en el régimen general puro. Pues tampoco debemos de... Aquí el problema entendemos siempre que ha sido, bueno, que no se ha prestado a la atención debida a este colectivo. Primero, porque entiendo que han sido mujeres, y después porque, evidentemente, y también desgraciadamente, pues no se le presta atención a esas labores cotidianas que parecen o han parecido que no son importantes, pero son muy importantes. Y igual que cualquier otra ocupación, pues hay que cotizar, hay que remunerar y hay que velar por lo que se llama de hace mucho tiempo la seguridad e higiene, ¿no?, laboral. Eso es la prevención de riesgo. Oiga, yo estoy trabajando, yo no puedo sufrir o tener una consecuencia por realizar mi trabajo, porque no debe ser así, la ley no lo permite.
Claro. Y una última pata, Alberto. ¿La norma también afecta a las empresas que envían ayuda a domicilio? ¿Cómo?
Claro. A ver, tradicionalmente las empresas que envían ayuda a domicilio están enmarcadas en el régimen general puro. En el año 2011, hasta el año 2011, las empleadas del hogar pertenecían a un sistema, a un régimen especial. Y en 2011 ya se incluyeron en el régimen general. Pero desde siempre las personas que trabajan en empresas que se dedican a la limpieza, a las tareas domésticas, están incluidas en el régimen general. Ellos ya sí tenían la protección de la ley de prevención de riesgos laborales, que es la 31/95. Ellos sí han gozado de una protección en un periodo previo de lo que ahora van a gozar las empleadas del hogar, que siguen encontrándose en lo que se llama sistema especial dentro del régimen general. Efectivamente, también tienen esa protección.
En cualquier caso, y a modo de conclusión, bienvenida sea la norma por fin, Alberto.
Sí, sí, totalmente. Aunque sea a golpe de Tribunal de Justicia Europeo. Pero bueno, en todo caso, claro, bienvenido, ya se lo merecían desde hace mucho tiempo.
Pues tomamos nota. Alberto Benítez, director del bufete de juristas laboralistas de Sevilla. Gracias por la consultoría.
Un placer, como siempre.
Buenas noches, adiós. Hoy hemos hablado de las trabajadoras del hogar, sector donde la mayoría son mujeres, la mayoría son inmigrantes, que han estado durante años trabajando en condiciones, muchas de ellas muy precarias. Bueno, ya veremos si esta ley permite garantizarles nuevos derechos, tanto para unos como para las otras, y un futuro, como el que seguro que la mayoría se merece.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de O2.
Septiembre es el mes de los cambios, pero hay que encontrar la calma para tomar las decisiones correctas. Como cambiarte a O2, la compañía con la mayor red de fibra y ultra velocidad 5G Plus para el móvil. Sin permanencia ni sorpresas en la factura. Siempre pagarás lo mismo. Y además han vuelto a mejorar sus tarifas. Elige bien, entra en o2online.es o llama al 1551.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi como si fuéramos tú.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que tendrán en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios se moderaron en el mes de agosto. La inflación se situó en el 2,3%, medio punto menos que en julio. Cae el IPC gracias a los carburantes, un 8% más baratos de media que hace un año. Y dicen que a los alimentos, no sé yo, en tu supermercado. Bueno, esto registra su menor inflación desde 2021, aunque la cesta de la compra se encarece hasta un 2,5. Bueno, hay algunos productos como el aceite de oliva y las patatas que siguen disparados. También se incrementa el precio de los paquetes turísticos, de los restaurantes. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Julio y agosto son dos meses en los que siempre aumentan los precios y este año pues han aumentado pues en línea con lo que era habitual otros años, ¿no? La cuestión es si esta tendencia, digamos, de aparente normalización en lo que hemos visto en estos dos últimos meses se mantendrá o si será algo transitorio, ¿no?
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Como decimos siempre, Pilar, los precios no bajan, digamos que moderan su ritmo de subida. Aún así, el descenso de medio punto es interesante.
Bueno, y es pronunciado y es muy buena noticia que suba al menos los precios después de haber sufrido los precios más altos en décadas. Te recuerdo que hemos estado durante varios meses consecutivos con los precios subiendo a doble dígito, ¿no? Acuérdate, en el año 2021 y 2022. Aún así, y con todo, ir al supermercado sigue estando carísimo, tú lo decías, tú vas a la compra y donde antes con 20 euros o 25 euros podías comprar, ahora llevas tres cosas y no sabes en qué te has gastado el dinero. Y luego lo que decía María Jesús de Funcas, ¿no? El sector servicios, que sigue disparado y te recuerdo que cada vez tiene más peso en el Producto Interior Bruto Español. Uh-huh.
Hablando de precios, de ellos está muy pendiente el Banco Central Europeo a la hora de decidir sobre los tipos de interés. Hoy ha vuelto a bajarlos un cuarto de punto. Lo ha anunciado Christine Lagarde, la presidenta, que ha insistido en la importancia de rebajar la inflación por debajo del 2.
We are targeting that 2%.
Nos estamos fijando en que la inflación del 2% sea sostenible en el medio plazo. Y eso es lo que anticipan todos nuestros indicadores. Ese es el análisis completamente válido. Por ahora, y en particular, hay factores que certifican la baja de precios, como son los precios de la energía.
Primera reunión a la que ha asistido José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Los mayores beneficiarios por esta decisión, los 5 millones de españoles con una hipoteca variable. Ya sabes que los tipos de interés condicionan el Euribor, que es el principal índice de esos préstamos hipotecarios. También buena noticia en este sentido, ¿no, Pilar?
Pues claro que sí, ¿no? Todo lo que sea una rebaja de tipos de interés que permita aliviar los bolsillos de los pobres contribuyentes y consumidores, eso es una buenísima noticia. Ojo a lo que ha dicho Lagarde, que tiene que estar sostenida en el tiempo la inflación en los entornos del 2%, y vamos a ver si lo consiguen, ¿no? El informe Draghi del otro día preveía que podía seguir subiendo los precios.
Luis Garbía es economista, profesor de ICADE. Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, Pilar, encantado de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Moderación en los precios, en la subida de los precios, ralentización de la economía, ¿es una buena decisión bajar los tipos ahora?
Ahora, según estamos, sí es buena decisión porque es aire para respirar. La inflación es muy puñetera. Una vez abres la caja de la inflación, el problema que tenemos es que se actualizan los precios, se actualizan los sueldos y tenemos las espirales inflacionistas en las que estamos ahora. El problema aquí de origen es que con la inflación provocada por la guerra de Ucrania nos rompimos un brazo. La subida de tipos es escayolarnos una pierna. Me explico. La inflación de oferta no se combate con una subida de tipos. Nosotros combatimos. Por lo tanto, no solo hemos tenido que soportar la inflación de la energía, sino la subida de tipos, claro, del Banco Central. Estamos con un brazo partido y la pierna escayolada, intentando andar. ¿Ahora qué hemos hecho? Pues nos hemos quitado la escayola. Estupendo. Pero la parte de la inflación tiene que ver, como bien señalaba Christine Lagarde, con la energía, que parece que se está empezando a moderar.
¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿Tú crees que va a haber más rebajas de tipos de interés antes de final del año, Luis?
La política monetaria europea debería de ser independiente de la política fiscal, pero está condicionada totalmente por Alemania. Alemania necesita aire, Alemania está muy mal y sí vamos a ver más rebajas de tipos. En junio, Jerome Powell le quitó la cartera a Christine Lagarde. Me explico, él amagó con bajar tipos, al final no los bajó, y Christine Lagarde sí los bajó y se le quedó un poquito cara de tonta en junio. Ahora sí que la semana que viene Jerome Powell va a bajar los tipos, él ya ha anunciado que va a haber bajadas continuadas a lo largo del tiempo y yo creo que como mínimo de aquí a fin de año hay que esperar otra bajada de tipos, sí.
Traducido a la economía real, ¿cómo afecta eso en una hipoteca variable?
Perfecto, el Euribor se ha adelantado un poquito. La economía real en principio está adelantando a lo que está pasando. Aún así, Ángel, importantísimo, entre lo que yo estoy contando y que esto lo empiece a sentir la gente que tiene una hipoteca, como mínimo pueden pasar 6 meses e incluso un poquito más. Hay que esperar al momento en el cual se renegocie. Y en este sentido, a mí me gustaría que mi hipoteca, en lugar de renegociarse ahora, se renegociara dentro de 4 o 5 meses. Me explico. Ahora se están bajando los tipos, pero dentro de 1 mes, 2 meses, vamos a ver todavía más bajadas de tipos. Por lo tanto, ahora, si renegociamos dentro de 6 meses, ahora estaremos pagando un poquito más, pero dentro de 6 meses nos beneficiaremos todavía más de la bajada.
¿Y de qué porcentaje estaríamos hablando? Por ejemplo, de una hipoteca media en España, 150.000 euros, ¿no? A tipo variable. ¿De qué estaríamos hablando si tenemos que aguantar entre 4 y 6 meses más para
depende,
que nos rebajen?
Depende mucho, mucho del plazo, pero una hipoteca que le queden, por ejemplo, 15 años. Alguien que esté pagando al mes unos 600 euros. Pues con las bajadas de tipo se puede pasar de pagar 600 euros a 500 con facilidad de aquí al final de las bajadas.
Caramba, está bien, ¿eh?
Hombre. Es una alegría y es...
1.200 euros al año.
Aparte de las hipotecas, ¿cómo afecta esto a otro tipo de créditos? El coche, el crédito personal para financiar empresas.
Al final, el Banco Central lo que sitúa es la base. Afecta a todos los préstamos y también afecta a la financiación de los estados, a la deuda pública que emiten los estados. De cara, Ángela, a la pregunta que me estás haciendo, depende cómo hayamos contratado el coche. Me explico. Si es un contrato vigente, suelen ser a tipo fijo. Por lo tanto, ni te vas a enterar de la bajada. Claro. Pero de cara a futuros contratos, sí que esta bajada se va a notar.
Ya.
Aunque, perdóname, el problema del coche es el de la inflación, que dependemos de Oriente, los microchips. Por mucho que bajen los tipos, sí que vamos a seguir sintiendo cómo el precio del coche cada vez va a ser más caro.
Y la última, Pilar.
Sí, ¿por qué? Explícanos por qué es tan importante para el Banco Central Europeo controlar la inflación.
Sí, es fácil de explicar. Lo que necesitamos es paz. La inflación es falta de confianza en la economía. Y esto lo estamos viendo en países donde la inflación es salvaje, como puede ser Argentina o puede ser Venezuela. En Argentina, ¿qué está intentando hacer el presidente? Crear confianza en el sistema. Y la inflación, al final, cuanto más alta sea, es falta de confianza de la gente. El problema es que la inflación puede venir por un mal uso de la política monetaria, que es lo que pasó en Estados Unidos al dar directamente cheques a los ciudadanos, o la inflación también puede venir por la oferta de bienes y servicios. Es decir, si por lo que sea hay una guerra en Europa, o como se decía en el informe Draghi, el precio de la energía en Europa es 5 veces más caro que en Estados Unidos, pues tenemos, debido a la energía, precios más altos.
Pues esto no ha hecho más que empezar, a ver si se cumple el vaticinio de los tipos. Luis Garbía, economista, profesor de ICADE, gracias por la clase.
Un placer y tristemente no ha hecho más que empezar, efectivamente.
Gracias, Luis, buenas noches.
Un placer.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha pedido la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España, una propuesta que afectaría en mayor medida a Venezuela, pero también a la conectividad de miles de viajeros entre ambos países. Recordemos, hace nada estuve yo en Canarias y había vuelo directo Tenerife-Caracas, imagínate. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llama a la tranquilidad.
Hay que evitar especulaciones con respecto a futuribles y a acciones que se puedan concretar. Desde España, como siempre hacemos, lo que estamos es pendientes de proteger los intereses de nuestras empresas y de nuestros inversores.
Las inversiones de España en Venezuela superan los 500 millones de euros según datos del ICEX. Inversiones que se centran en hidrocarburos y finanzas. Gran parte del IBEX 35 tiene presencia en aquel país. BBVA, Repsol o Iberia son algunos ejemplos. En materia comercial, España importa de Venezuela fundamentalmente petróleo, unos 724 millones de euros en 2023, pero es nuestro noveno proveedor. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
No es el sector petrolífero donde más nos afecta. Bueno, la única salvedad, evidentemente, de que el mercado del petróleo es un mercado globalizado y entonces los movimientos de uno afectan a los de los otros.
Tampoco lo notaríamos mucho en cuanto a las exportaciones, ya que Venezuela apenas nos compra productos por valor de 155 millones de euros.
Impacto mínimo para nuestra economía, pero igual algo más para las empresas que operan allí, ¿no?
Bueno, lo ha explicado fenomenal Marta Ruiz, ¿no?, la jefa de economía de COPE. Probablemente Repsol, en estos momentos, Repsol e Iberia son las compañías más expuestas de todas las grandes. El resto tiene oficinitas allí abiertas. Bueno, también está la empresa de las hijas de Zapatero, que han abierto en Caracas. Pero yo creo, Ángel, que el problema aquí no está en los intereses españoles en Venezuela. Te recuerdo que expulsaron de allí a las entidades financieras. Telefónica tenía que sacar el... Bueno, ¿para qué contarlo? En fin, expulsaron de allí a las grandes empresas españolas, ¿no? Yo creo que allí lo que sucede es que una narcodictadura, Maduro está buscado en Estados Unidos y se ofrece una recompensa de 15 millones de euros. Este señor está denunciado ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de La Haya y ante esta situación lo de menos son, claro, los posibles intereses de Repsol o de Iberia, ¿no?
Cambiando de tercio, el bono social eléctrico solo alcanza a 2 de cada 10 potenciales beneficiarios. Por su efecto se nota una bajada notable en la factura de la luz, pero la ayuda no llega. Un informe constata también que al menos 1/3 de los que lo reciben no son consumidores vulnerables, encima. Y todo esto cuando un 20% de los españoles no pudo calentar su casa a una temperatura adecuada. No funciona, Pilar.
En realidad la pregunta sería, Ángel, ¿qué funciona? Listas imposibles en la sanidad pública, los trenes que se estropean o no llegan, las carreteras en un estado más que deficiente, y lo hemos visto todos estas vacaciones, la educación que suspende en PISA, el SEPE que no coloca parados, según UNICEF un 30% de pobreza infantil en España, el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea.
Más, las asociaciones de consumidores denuncian ante las autoridades europeas a las compañías de videojuegos, ojo con el sector. Empresas que están detrás de algunos tan populares como el Fortnite, el Minecraft, acusan a estas empresas de estimular el gasto de los consumidores mediante el uso de monedas premiums. Patricia Suárez es presidenta de Asufin.
Esta industria, la de los videojuegos, somete a la juventud, a nuestros jóvenes y niños, a una política abusiva en sus condiciones generales. Concretamente, los precios que ofrece cuando compras distintos productos premium para poder seguir jugando o para obtener ventajas a la hora de jugar, no son transparentes.
La industria del videojuego, ojo, a nivel global, claro, 55.000 millones de euros, más que el cine y la música, Pilar.
Bueno, y España es uno de los países líderes en el diseño y comercialización de videojuegos en el mundo, ¿eh? Aquí hay muchísimo talento y una industria muy, muy desarrollada, pero efectivamente es un peligro porque estos juegos son adictivos y son adictivos desde edades muy tempranas. Niños y adolescentes son los que empiezan a jugar a estos videojuegos que te obligan a gastarte dinero efectivamente para seguir jugando o para acceder a otro tipo de juegos, ¿no? Y es juego de azar.
Y una última píldora. Sánchez quiere animar al uso de la bicicleta como alternativa de transporte público. Ha anunciado hoy una inversión millonaria, no sé cuánto supone esto a nivel nacional, para ello.
Vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. Y además vamos a subvencionar con otros 20 millones de euros adicionales la compra de bicicletas de pedaleo asistido para la movilidad cotidiana.
forma parte de un plan para promover el transporte público. La campaña publicitaria, son así de chistosos, la protagoniza alguien que se baja de un Lamborghini y que se sube a una bicicleta. ¿Qué te parece?
Pues todo un despropósito. Entiendo que igual
y la
que
chispa,
a ti, ¿no?
Que son...
Vamos a ver, sobre Lamborghini, ¿no? Yo creo que hay que hacer aquí una reflexión, pero ¿qué han hecho los empleados y los fabricantes de esta marca para que un gobierno con nuestro dinero haga un anuncio para insultarles? Esto en primer lugar, pero nos hemos vuelto locos. Y en segundo lugar, este es el segundo plan nacional de este gobierno para la bicicleta en 4 años. El primero lo presentó Ábalos, entonces ministro de Transportes, el 7 de junio del 2021. Es verdad que no habló de dotación, pero sí dijo que había 3.000 millones de euros para la transformación de la movilidad en España. ¿Tú los has visto?
No. No, pues ni a Ábalos en bici tampoco.
Pues eso, ni a Ábalos en bici, efectivamente. Es que es toda una broma. O sea, usted en bicicleta, deja a los niños en el colegio en bicicleta, vaya corriendo a su trabajo en bicicleta, vuelva usted a su casa en bicicleta, mientras ellos en el Falcon incómodo y en los coches oficiales. Es que es una bromita,
Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión social y digital de la mano de Fundación Telefónica. La tecnología ha adquirido una importancia como motor de empleo, por eso, con el objetivo de preparar tanto a los perfiles más jóvenes como a aquellas personas que con experiencia necesitamos una recualificación, Fundación Telefónica puso en marcha en 2019 el proyecto 42, un campus de programación gratuito en el que, según dicen, se aprende a aprender. Actualmente son las 4 sedes por toda España, en Urduliz, Vizcaya, Barcelona, Málaga y Madrid. Este último, Madrid, cumple 5 años. Nació con el propósito de convertirse en un referente formativo para el talento tecnológico con un modelo de aprendizaje alejado del estándar habitual. Un sistema en el que no hay profesores como tal, ni clases teóricas, ni suspensos o aprobados. Hoy me acompañan Inés Temes, directora de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica, al frente del proyecto 42. Inés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y el protagonista, Bruno Atsuara, uno de los estudiantes en ese primer año del campus de Madrid, que ahora parte del equipo del proyecto 42 aquí, en Madrid. Bruno, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Inés, ¿Qué supuso para Fundación Telefónica hace 5 años la puesta en marcha de un proyecto como este? Dicho de otro modo, ¿cómo ha ido?
Bueno, pues ha ido muy bien. En 2019 Fundación Telefónica, como decías, abre las puertas de 42 Madrid. Han sido 5 años donde hemos aprendido muchas cosas y donde sobre todo se han formado muchas personas. Es un lugar de oportunidades. De oportunidades que prepara a los perfiles digitales que están demandando las empresas. Una formación gratuita que supone un compromiso de la Fundación, como todo lo que hacemos. Y bueno, preparando perfiles tecnológicos que aprenden cosas como ciberseguridad, como inteligencia artificial, como blockchain, como el Big Data, pero también aprenden otras cosas. Aprenden esas otras habilidades que las empresas requieren y requieren con muchísima intensidad, que son la tolerancia a la frustración, el esfuerzo, la colaboración entre equipos, la creatividad, y todo eso es lo que se aprende en 42.
¡Qué bueno! Pilar.
Bruno, protagonista, como dice Ángel. Buenas noches.
Buenas noches.
Tú has sido una de las más de 17.000 personas que solicitaste, tengo entendido, plaza en el proceso de selección de 42 Madrid, conocido como La Piscina. Oye, cuéntanos, ¿tú cómo recuerdas tu experiencia, tu paso por allí? ¿De qué te sirvió?
Pues hace ya 5 años de aquello, pero lo recuerdo cristalino. Primero tienes que hacer unos juegos online que te preparan un poco para lo que va a venir, y son unos juegos en los que no tienes ningún tipo de ayuda, ningún tipo de pista. Y luego aparece una ventanita que te dice, perfecto, o los has superado o no los has superado, y si los has superado, como fue mi caso, te dan la oportunidad de apuntarte en una piscina. Esa piscina tiene unas plazas limitadas y son para el que primero llegue. Entonces, pues tienes que estar atento y tienes que estar preparado. Yo aún recuerdo tener el ordenador abierto, el móvil abierto, apagando a toda la gente que tenía wifi en casa para que no se metieran en medio. Y además se cayó. O sea, éramos tantos que se cayó el servicio y tuvimos que seguir intentándolo. A los dos minutos volvió y justo, plaza.
Bruno, ¿qué es una piscina?
Una piscina es la primera interacción que se tiene con lo que es la experiencia de 42. Es ese momento en el que o empiezas a nadar o te ahogas. Es esa inmersión en esa metodología.
Es una metáfora.
Sí, es una metáfora, pero se llaman piscinas. Y si no hay piscina...
Digo, a ver si ahí en la M40 tenéis una olímpica.
No, por ahora no. Por bueno, ahora
no sería mala idea.
No es ninguna mala idea. No.
Inés, ¿qué es eso de... ¿Cómo es? ¿Aprender a aprender? ¿Cómo me defines esa fórmula?
Bueno, esa fórmula que suena muy bonita, pero requiere muchísimo esfuerzo por parte del estudiante, es la capacidad de reinventarte, la capacidad de buscarte la vida. Es uno de nuestros lemas en 42. Nosotros enseñamos, cada persona aprende a su ritmo. Esto es una de las cosas que hemos descubierto a nivel metodológico. No todos aprendemos al mismo ritmo, no todos aprendemos con las mismas personas y no todos aprendemos a la misma hora. 42 está abierto 24 horas al día, precisamente para darte la libertad al estudiante de poder estudiar cuando ellos quieren. La propia metodología fomenta el trabajo en equipo, el autoliderazgo y la capacidad de estar adaptándote constantemente a todo lo que surja. Ten en cuenta que estamos hablando de un ámbito tecnológico y que está cambiando a toda velocidad. Y, por tanto, a los estudiantes, una de las cosas más importantes que les van a pedir en las empresas, cuando se empiecen su carrera formativa en las empresas, es adaptarse. Adaptarse a ser flexible, a no ser una persona rígida y a saber leer las claves de innovación del futuro. Y, por tanto, aprender es tener esa capacidad de adaptarte y de ser flexible.
Pilar.
Oye, sí, Bruno, y hablando de adaptaciones, porque cuando tú te lanzaste a esta piscina virtual, aunque en verano seguro que apetece una de las otras, tú venías del modelo, intuyo, tradicional educativo, ¿no? Estabas estudiando una carrera de ingeniería, ¿y por qué te quisiste tirar a esta piscina?
Pues yo venía ya de reinventarme, era ya la segunda carrera a la que me apuntaba, estaba estudiando ingeniería informática, y pues en verano, una noche de verano entre segundo y tercero, vi un vídeo de 42 y justo este reclamo de es gratis, es a tu ritmo, te permite cierta flexibilidad. Yo estaba en una situación un poco complicada a nivel económica y familiar y para mí me suponía mucha dificultad en la universidad pues tener que estar de 9 a 6 en unos marcos muy restringidos y esa llamada de libertad me atrajo mucho y dije, bueno, es gratis, mientras no me pidan la tarjeta yo voy a probar a ver qué pasa. Y me encantó, o sea, me pareció tan maravilloso que luego nunca volví a la universidad.
Qué bueno. Inés, hemos hablado de 5 años. Madrid, 42. Málaga, Barcelona, Urduliz, en Vizcaya. Habéis tenido que cambiar muchas cosas en este tiempo, seguro. ¿Qué habéis cambiado y qué es lo que viene?
Bueno, 5 años da para muchos aprendizajes. Hemos adaptado el modelo 42 a la realidad de España y de la Fundación Telefónica, generando todavía más oportunidades en todos los colectivos a los que nos dirigimos. Hemos aprendido una cosa que me encanta, que es que las mujeres necesitan un empujoncito para lanzarse al mundo de la programación y creerse que ellas también pueden aportar en el mundo de la tecnología y de la programación.
¿Cuál es la ratio?
La ratio...
¿Hombre-mujer?
Tenemos un 25% de mujeres en los campus de media, en los 4 campus de Urduliz, en el País Vasco, de Barcelona, Málaga y Madrid. Y seguimos trabajando para seguir incorporando mujeres, para romper esos sesgos que nos hacen pensar que la tecnología no es para nosotras.
Qué bueno.
Y ahí seguimos. Y para los próximos años, pues más oportunidades, más público y más tecnología y más diversidad.
¿Y tú, Bruno, cómo te imaginas 42 Madrid de aquí a 5 años?
Pues con él currando allí.
Claro, por supuesto. No, pues un poco también
sí,
en lo que dicen.
Sí,
es más
ahora
grande.
Es el momento de decir sí.
Ahora es cuando hay que decir sí, ¿verdad? Y que sonreír. Claro. Sí, no, pues mucho más grande, con mucho más impacto, alcanzando a mucha más gente y también un poco contribuyendo a ayudar a modernizar pues otras instituciones que también... intentan o siguen enseñando este tipo de formaciones, pues un poco para ver qué podemos aportar nosotros también a esas otras instituciones.
Inés, dentro de ese sistema de aprender a aprender, ese sistema de, no sé si la palabra es autoevaluación o autodesarrollo sin horario, ¿cómo se controla, cómo se evalúa, cómo se examina, cómo sabes si Bruno o sus colegas lo han hecho bien?
Bueno, es mucho más sencillo de lo que parece, porque la evaluación la hacen entre ellos. Entonces, bueno, hay otros controles, pero la primera evaluación la hacen entre compañeros y son mucho más exigentes que los profesores habitualmente. ¿Verdad, Bruno?
Sí, sí, somos terribles como estudiantes. Somos muchísimos más crueles que la máquina.
Yo estoy pensando así sobre la marcha. Me pilla a mí en el instituto a alguno de mis colegas para evaluarme. Uf, no sé yo cómo hubiera acabado la cosa, ¿eh?
Claro, esa es la cosa. Además, que no eliges quién te evalúa. Ahí está un poco también la gracia.
Qué bueno, qué curioso. ¿De dónde habéis copiado el sistema? ¿Dónde lo habéis aprendido? ¿La propia Fundación Telefónica es autodidacta en este proceso?
Bueno, la propia Fundación Telefónica lleva más de 20 años trabajando en entornos educativos y siempre buscando la punta de lanza en la innovación.
Aquí,
¿no?
Y en todo el mundo.
Aquí y en todo el mundo, como bien sabes. Y buscando, descubrimos una metodología que nace en París, 42, es una metodología francesa. Y reunía todos los requisitos claves para Fundación Telefónica, que era la innovación en el aprendizaje, la tecnología y sobre todo la inclusión. El hecho de que sea una formación gratuita que puede llegar a todos es clave para Fundación Telefónica. Y hace 5 años apostamos por traer el modelo a España y hemos ido abriendo campus y ahora somos más de 52 campus en todo el mundo.
Ha funcionado y va a seguir.
Ha funcionado y va a seguir.
Qué bueno. Estamos tan hartos, yo como periodista, de dar malas noticias y malos rollos cuando viene alguien con ilusión, con positividad, con perspectivas de futuro, con una decisión complicada pero que ha acertado, dice, joder, qué gusto, de verdad que sí. Inés Temes, directora de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica, al frente del proyecto 42, y Bruno Atsuara, uno de los estudiantes de aquel año, ya hace mucho, macho, ya ha pasado la cosa, de aquel campus de Madrid y ahora parte del equipo de Proyecto 42 en la capital. Gracias a los dos y mucha suerte, pareja.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao, chao.
Todos los jueves en La Linterna dedicamos un espacio a la inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Gracias, Pilarín. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un besito.
Adiós. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios.
¿Dónde está Edmundo González Urrutia?
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Ya está en España Edmundo González, el ganador de las elecciones de Venezuela. Si es el ganador, ¿por qué no está en Venezuela preparando su presidencia? Pues porque Venezuela es una dictadura y ha hecho que tenga que huir el vencedor de las elecciones. Es una hecatombe democrática para el país venezolano.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia ID Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí.